Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.
Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado.
Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado.
Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 94 es de Raisa Morales. Podéis saber más sobre esta cantante y guitarrista guatemalteca y escuchar su música en el programa La Alegre Corcha Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha de este desinformativo. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Chinchiliquirratia, en Orereta, Guipúzcoa, Caixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México.
Saludos.
Saludos y vamos entrelazándonos.
Eso.
Me debo una canción sincera para curar las heridas del tiempo.
Chiapas. Comunicado del CNI ante las agresiones contra las bases del EZLN.
A los pueblos de México y del mundo. El Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, repudiamos el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, que el pasado sábado 22 de agosto, alrededor de las 11 de la mañana, robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, ubicado en el sitio conocido como Crucero de Cuxupchá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
La organización paramilitar, Orcao, ha mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas, como es el caso del municipio autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo zapatista, para amedrentar y amenazar a las y los compañeros que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del Congreso Nacional Indígena que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de Orcao, los Chichulines y gente del Partido Morena.
Denunciamos la guerra que desde arriba se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer por todo el país megaproyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestas a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos.
Hacemos responsable de estos hechos a la organización paramilitar Orcao, al Partido Morena, al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no solo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades de base de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas, y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios, del CNI, CIG y de toda la humanidad.
Hacemos un llamado a las y los compañeras de redes de apoyo y redes de resistencia y rebeldía a pronunciarnos y movilizarnos contra la guerra de exterminio que se agudiza peligrosamente en contra de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza.
Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros.
Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, 24 de agosto de 2020.
Desinforma que huelga radio.
Desinformémonos y basta.
Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, Venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Sos arrecha, Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero verde.
Estado español. Investigan con fondos europeos a organizaciones ecologistas y plataformas contra la minería.
El proyecto Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa, MIREU, compuesto por una treintena de socios, entre ellos entidades gubernamentales y organizaciones adscritas a los gobiernos de Andalucía, Aragón y Castilla y León, busca oficialmente establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas europeas, con objetivos como compartir información y experiencias.
Sin embargo, 31 colectivos de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, España, Portugal y Eslovaquia han denunciado ante la Comisión Europea que el proyecto tiene entre sus fines la creación de una base de datos sobre la aceptación social de la minería y el compartir estrategias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados proyectos, a pesar del deber de neutralidad e imparcialidad al que están sujetas las administraciones públicas en este ámbito.
En España, las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han hecho público que MIREU ha realizado un mapeo con 25 estudios de casos de conflictos mineros repartidos por el territorio, para lo cual recogió información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas que se oponían a dichos proyectos, denuncia la Confederación Defensora del Medio Ambiente.
Entre los proyectos investigados se encuentran varios rechazados por amplias capas de la sociedad local y el tejido social regional, además de por organizaciones ecologistas. Es el caso de las minas de uranio y de wolframio en Retortillo y Barrocopardo, en Salamanca, la mina de litio de la Sierra de Cáceres, la explotación de cobre de Alconchel, en Badajoz, la mina de cobre de Las Cruces, en Sevilla, o los fracasados proyectos de minas galegas en Touro y Corcoesto.
Ecologistas en Acción denuncia que administraciones y entes públicos se dediquen a investigar, compilar y analizar información sobre grupos que se oponen a determinados proyectos mineros y sobre los que esas mismas administraciones deben tomar decisiones.
Es el caso de la Junta de Castilla y León, responsables del polémico proyecto de mina de uranio en Retortillo, la Junta de Andalucía en relación a la mina de cobre Las Cruces, o el Gobierno de Aragón con el caso de Mina Muga, un proyecto de extracción de potasas en el entorno inestable del embalse de Yesa, cuyas competencias comparte con el Gobierno Central y el Foral de Navarra, a través de un convenio de encomienda y que ya ha recibido declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio.
Ecologistas en Acción, organización que aparece en las investigaciones del MIREU, ha presentado alegaciones y ha interpuesto acciones judiciales en todos estos proyectos.
Las 31 organizaciones demandantes exigen a la Comisión Europea que realice una auditoría del proyecto, independientemente de las acciones que se puedan iniciar en relación a las administraciones y entes públicos involucrados, para pedir responsabilidades.
Los socios españoles del proyecto, financiado con 3 millones de euros de fondos europeos, son las Consejerías de Industria de Andalucía y Castilla y León, el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León y la Fundación Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León.
Desinforma elsaltodiario.com.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
Vergüenza de que no les dé vergüenza.
Y tu sonrisa de la ansia es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil y vos un hermano enterrado que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil y vos un hermano enterrado que mataron los soldados porque era del sindicato.
Arrecha Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Ten cuidado, Venancia. Si te...
Mundo, ¿qué agroecología necesitamos?
Esta es la locución de la videoanimación realizada por Acción por la Biodiversidad con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Cono Sur.
¿Sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan, y por eso nos preguntamos, ¿qué agroecología necesitamos? No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias, doble carga de tareas y la invisibilización constante de su trabajo. Es importante garantizar igualdad de derechos para las mujeres y diversidades sexuales, habilitando espacios de representación en nuestras organizaciones. Mercados locales de comercialización. Con tantos intermediarios, los pequeños productores terminan ganando monedas por su producción. Es necesario crear estrategias de comercialización populares que permitan un vínculo directo con los consumidores. Queremos una agroecología para alimentar a los pueblos, con un verdadero protagonismo de las organizaciones campesinas y de productores familiares. La soberanía alimentaria solo será posible cuando avancemos en esta dirección.
Para Radio Alegría Libertaria, ¿la agroecología será anticapitalista o no será? Ni la visión ecocapitalista ni la socialdemócrata radical se plantean desbordar el capitalismo, sino asentarlo con diversas estrategias. La primera, basada en la salud para los ricos. La segunda, empeñada en la defensa de los derechos.
Si queremos trabajar con la agroecología, no podemos olvidar la armonía con el entorno social y natural. Y para ello, tenemos que enfocarnos en la autogestión de la vida cotidiana, el comunitarismo, el decrecimiento, la equidad, la sostenibilidad y la calidad de vida, no la cantidad de consumo. O sea, tener formas de vida que no desagreguen sociedad, economía y medio ambiente.
Desinforman, desinformémonos.org y Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos.
Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org.
Mija, te vas a preparar a la escuela y a estudiar, trabajar de 8 a 5, luego la universidad. Escoge bien tu carrera y así poder ganar mucho más. Gradúate de licenciada, arquitecta o abogada, ingeniera, publicista, y después te casas. Y así todos dirán, esta sí es mujer de verdad. Escoge bien a tu marido, de piel clara si podés, que tenga buen apellido y una carrera también, así mejorar la raza y una bonita casa han de tener. No se te ocurra ser artista, de eso no vas a comer, que los juegos son de niños y esos tus sueños también. Nunca vas a pintar, tampoco vas a cantar.
Michoacán, logros y retos de la autonomía indígena de Cherán-Kerí.
Cherán-Kerí es una experiencia de autonomía indígena del estado de Michoacán, México, y a continuación os vamos a dejar con esta entrevista realizada por Voces en Lucha en febrero de 2020 a Yunuén Torres Asensio, comunera de Cherán, quien fue integrante del primer consejo de jóvenes de la estructura de gobierno comunal.
A modo de resumen y de epílogo, ¿cuáles han sido para ti, brevemente, los grandes logros y cuáles son los grandes retos?
Ok, sí. Los grandes logros que Cherán ha tenido, pues es este reconocimiento que se logra ante el Estado, ante México, de decir somos un pueblo indígena capaz de organizarnos y que lo está haciendo, a 9 años, ¿no? Que nuestro tema de seguridad definitivamente muestre que puede haber una seguridad que también cuando se hace desde el pueblo es válida y es mucho más confiable que alguna otra, ¿no? Que Cherán esté demostrando que para un país tan dolido y con un modo de vida duro actualmente, también demuestra que el tema de partidos políticos pues ya caducó, o sea, no es algo funcional. Y acá la expulsión de los partidos fue de las mejores cosas que pudo haber pasado, ¿no? Porque hubo un tema de volvernos a ver y a saludar después de estar divididos por los partidos políticos y de ser como solo una comunidad. Es eso, nuestra seguridad interna, y que también acá otro de los logros ha sido que en general la comunidad y los más jóvenes podemos definir el territorio más cercano a lo que nuestros ancestros nos han heredado, ¿no? De habitarlo, de estar, de ser parte, en ningún momento dueños de. Creo que esos han sido puntualmente los logros que se ha tenido como comunidad, Y es eso, ¿no? Como volver a las formas de comunidad en su extensión de la palabra, en donde te preocupan todos los sentidos y la colectividad pues se hace presente. De los grandes retos que tenemos es seguir analizando nuestro esquema de justicia, porque es una realidad que cuando son casos mayores pues siguen saliendo de Cherán, ¿no? No nos hemos tomado el tiempo de analizarlo y discutirlo desde acá, entonces eso no queda claro. Y también en cuanto al bosque, hay pues como un conocimiento en general, ¿no? De boca en boca, en la palabra, pero creo que también nos debería apurar más esto, ¿no? Cómo transitarlo, cómo compartirlo, bajo qué normas. Todavía nos falta seguir construyendo eso y pues seguir cambiando un poco las formas, el tema de que no creamos que los programas asistencialistas son la solución a muchas cosas, nos falta como seguir pensándonos de qué manera desde lo local también podemos ser capaces de soportar eso, ¿no? Que son tal vez pasos muy grandes, pero que en algún momento tendremos que replanteárnoslo, porque siempre la amenaza desde fuera es como te quito los programas y con eso sienten que te atan de manos, pero no. Como desde acá decimos que eso no es posible, y creo yo que eso sería lo más complejo que Cherán todavía tiene que enfrentar en estos años.
Pues mil gracias, Yunuen.
¿De qué?
No sé si tú quieres añadir algo más.
Creo que no. Bueno, no, nada, solo que muchas veces cuando han venido de otros pueblos, de otros lugares, es cierto que nosotros no podemos dictar una manera, una receta de cómo se hace, pero tal vez lo que sí es cierto es que cuando nos pensamos en comunidad, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que nos alegra conocer experiencias en ciudades muy grandes, en otros pueblos en donde lo colectivo prevalece y las cosas cambian para bien, ¿no? Y creo que tal vez eso sí sería como un punto clave, si no es una receta, pero es algo que te ayuda a cambiar la realidad en la que estamos, ¿no? El asumirnos, el que te preocupe el otro, aunque no sea de tu sangre o tu amigo o algo, pero si el otro nos comienza a preocupar un poquito más, tal vez las cosas en todas partes puedan ir cambiando.
Desinforma vocesenlucha.com.
Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos.
Dame una buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños, y por eso darita
Mundo, los pueblos en movimiento. Entrevista a Raúl Civechi.
La red Se Cose Sola, organismo de integración cooperativa integrada por más de 50 organizaciones comunitarias de Venezuela, ha publicado en su programa Con los otros somos nosotros una entrevista realizada a Raúl Civechi con motivo de su reciente publicación del libro digital Tiempo de colapso, los pueblos en movimiento.
Reproducimos aquí un fragmento de esta entrevista, que podéis escuchar íntegramente en el enlace que os dejamos en la ficha de este desinformativo.
Raúl, en tu libro titulas la segunda parte Los pueblos en movimiento son la luz al final del túnel. Aparte de ser una poesía de profundo contenido, ¿por qué tú consideras que los pueblos en movimiento son la luz al final del túnel?
Primero porque siento que estamos en un túnel, en un pozo denso, oscuro, en una situación que no es buena, ¿no? Que es bastante fea para los pueblos y para las poblaciones en general, ¿no? Entonces ese es un primer problema que hay que ver. Y luego, lo que nos puede ayudar a salir del pozo, a salir del túnel de esta oscuridad, no van a ser los estados, no van a ser los gobiernos, no van a ser los partidos políticos, ni las iglesias, ni las ONGs. Es la actividad colectiva, son las comunidades humanas, las que ya había, las que preexistían o las que se formen durante la pandemia, porque también se forman, ¿no? En Chile he visto muchos colectivos que están activando para hacer compras comunitarias, para ayudar a los que no pueden salir a la calle, o bien porque están enfermos, o bien porque son muy mayores, o bien porque tienen muchos riesgos. Entonces, lo que yo estoy viendo es que la acción humana colectiva, llamémosle la comunidad, el barrio, el nombre, no vamos a discutirlo, esa actividad humana colectiva es la que nos puede permitir salir de esta situación, que es muy dura, y si hay alguna ayuda de las instancias que mencioné, mejor, pero es la actividad humana, por eso digo los pueblos en movimiento, que no son los movimientos sociales, tal como los entendemos, son los pueblos en movimiento, las comunidades en movimiento, los barrios en movimiento, los colectivos humanos en movimiento, por eso pongo los pueblos y no los movimientos sociales. Eso es lo que nos puede ayudar, ese vínculo humano profundo es, creo yo, lo que nos puede ayudar a salir de esta situación. Hay muchos ejemplos de trabajos interesantes, ¿no? Claro que es muy distinta la ciudad que el campo y es muy distinto cuando hay territorio que cuando no hay. Voy a poner un ejemplo que es allí en la vecina Colombia, en el sur, en el Cauca, en el territorio NASA, Consejo Regional Indígena del Cauca, y esta organización que reúne unos 200.000 indígenas que viven en unas tierras bastante extensas en el Cauca mismo, ha decidido, desde que comenzó la pandemia, lo que llaman una minga hacia adentro. Un trabajo colectivo, pero hacia adentro. No para conquistar, o para demandar, para movilizarse, sino hacia adentro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por asegurar el territorio, 7.000 guardias indígenas con sus bastones de mando, pacíficamente, controlando el ingreso y la salida de los territorios. Dentro de los territorios, las comunidades están haciendo desde ya hace meses lo que ellos llaman encuentros para armonizarnos entre los comuneros y comuneras y entre los comuneros y la tierra, pedirle perdón a la tierra porque si ha venido esta pandemia es porque no la hemos cuidado, hacer sahumerios, inciensos grandes con troncos de árboles especiales, con la participación de médicos, de sabios ancestrales, y entonces proceder a esa armonización interior. La enfermedad es síntoma de que perdimos la armonía. Las radios comunitarias juegan un papel importante en la convocatoria, en la difusión de esto, pero mira cómo funciona la educación. Ellos tienen en sus comunidades escuelas NASA, escuelas indígenas, y entonces, como no tienen internet, yo diría, afortunadamente no tienen internet, como no tienen aula por los cuidados, las promotoras, las maestras van casa por casa, hablan con la familia y las niñas y los niños, les entregan un cuaderno y les dicen, en ese cuaderno anoten todo lo que están haciendo estos días en el tul. El tul es la huerta familiar. Entonces, la forma de aprender es la huerta. Y la reflexión sobre la huerta. Es la huerta, el mover, el cultivar con la madre tierra, lo que les está dando la posibilidad de aprender. Y eso lo anotan en cuadernos y a la semana, cuando pasa la maestra, hablan sobre eso que han anotado los niños y las niñas. Me pareció una forma maravillosa de mantener la comunidad, la educación y el vínculo con la naturaleza y entre las personas, aún en plena pandemia. Tengo la convicción, y eso es lo que quiero transmitir, de un optimismo siempre que miremos a nuestro alrededor, en horizontal, a nuestros semejantes. Es el único camino que tenemos.
Desinforma la red de Cose Sola.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
Defender la alegría como una trinchera.
No se puede dar lo que no se tiene, no. No se puede dar lo que no se tiene. Rumba Maya. No se puede dar, no se puede dar, no se puede dar.
Vizcaya, jornada sobre feminismo de clase del 4 al 6 de septiembre.
Este año, la organización revolucionaria Jarki ha convocado unas jornadas sobre el feminismo de clase con la intención de fomentar espacios de discusión y formación para crear conciencia. En un principio, las jornadas se iban a realizar en el edificio Astra de Guernica, pero a raíz de la situación generada por la COVID-19, la Asamblea de Astra ha decidido cerrar el espacio, por lo que se han buscado alternativas. Es por eso que las jornadas se desarrollarán en el Landako Gunea de Durango, en las fechas previstas, es decir, los días 4, 5 y 6 de septiembre.
A causa de las características del nuevo local, se ha tenido que adecuar el programa. Por un lado, la charla de Isabel Benítez, La relación entre el capitalismo y el patriarcado, no se realizará en Landako, sino vía stream, a las 11 de la mañana. Además, las charlas del sábado empezarán a las 14:30 en Landako. Finalmente, por necesidades del programa, queda suspendida la comida del sábado.
A lo largo de estas jornadas habrá diversas charlas y debates, tales como la relación entre capitalismo y patriarcado, antecedentes del feminismo vasco, el feminismo y la cuestión de la mujer, mujeres vascas trabajadoras, la lucha de las mujeres soviéticas, debate sobre prostitución, por qué y cómo combatirla, y por último, charla y debate sobre mujer y cárcel. Algunas charlas serán en euskera y otras en castellano, tal y como indican en el cartel anunciador.
Las jornadas podrán ser seguidas vía streaming. Os dejamos el enlace en la ficha de este desinformativo.
Desinforman lajaine.org y Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos.
Si tienes amor, vas a dar amor. Si tienes paz, vas a dar paz. Si tienes felicidad, vas a dar felicidad. Pero si no tienes nada, entonces ¿qué vas a dar? Mira, no busques en el cielo, no busques en dentro tuyo, que ahí lo vas a encontrar.
Ciudad de México. Exhibición de carteles de movimientos indígenas y sociales hasta el 4 de octubre.
Casa del Lago y la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes presentan la exposición Un mundo donde quepan muchos mundos. Una lucha donde quepan muchas luchas. Hasta el 4 de octubre en las rejas del Centro Cultural ubicado en Chapultepec. La muestra está conformada por 21 carteles de los artistas urbanos Gran Om, Omar Insusa, y Co, Cloer, en la que ambos reflejan movimientos y protestas sociales como la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas, los principios del EZLN y la oposición de grupos indígenas a la construcción del Tren Maya.
Cada uno de los carteles, en gran formato, visualiza las exigencias y sueños de los pueblos originarios de México, mismos que buscan alternativas de convivencia comunitaria fuera de la lógica capitalista de explotación y despojo.
Ambos jóvenes artistas utilizan la ilustración, el muralismo, el graffiti, incluso el documental y el videoclip como las formas de expresión que les permiten dar salida a su arte, el cual emerge de una labor multidisciplinaria.
Respecto a esta exposición, se pensó que era una buena oportunidad reunir algunos de sus grabados impresos previamente como carteles y que son testimonio del acompañamiento del Gran Om y Cloer a las luchas del EZLN, del Congreso Nacional Indígena CNI y del Consejo Indígena de Gobierno. Fue así que propusieron para esta ocasión una serie de gráficos hechos ex profeso para apoyar a las comunidades indígenas del sureste de México.
Gran Om y Cloer opinan desde el arte. Un hecho que salta a la vista es que aman y respetan mucho a los protagonistas de los movimientos sociales, a los que otros ignoran o desprecian. Nada extraño resulta entonces que sus carteles ambulantes se exhiban como testimonio de una lucha donde caben muchas otras.
Esta exposición, Un mundo donde quepan muchos mundos, una lucha donde quepan muchas luchas, puede visitarse de manera virtual a través del Instagram Casa del Lago UNAM. Los asistentes al Bosque de Chapultepec la encontrarán montada en las rejas de Casa del Lago sobre la Milla.
Desinforma Somos Más 99.com en colaboración con René Chargo Guajardo, de Cultura UNAM.
Desinformémonos, desinformémonos.
Estamos transmitiendo En Radio Alegría Libertaria, hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org.
Más que cuerpos, somos seres espaciales, seres universales y sexuales sin control. Y sé que es hoy lo único que hay.
Chile, convocatoria a recopilación de poesía rebelde y anarquista.
Desde el Sindicato de Oficios Varios de Santiago de Chile nos complace anunciar esta actividad que impulsaremos en conjunto con la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Valparaíso, en donde se pretende acopiar poesías con temática de revuelta y subversión social, como una expresión cultural anarquista en el año 2020.
La idea es que participen todas las personas que así lo gusten. Los poemas serán seleccionados y se les avisará mediante correo electrónico si estarán dentro de la antología poética. La idea es que se conforme un libro y este se expanda en todos los territorios posibles como una expresión de lucha por la revolución social.
Consideramos atinente levantar instancias en donde como anarquistas podamos expresarnos y construir cultura anarcosindical, así como hace 114 años se lanzaba el libro Poesía Ácrata. Esperamos replicar instancias siguiendo la historia y reforzando la idea de que solo la lucha de clases, la revolución social y el trabajo de las bases nos emancipará de nuestra condición de dominación.
Esperamos la mayor participación posible por la expresión y cultura anarquista. Envíanos tu aporte a antologiapoetica.anarquista2020@gmail.com.
El límite de tiempo para hacer el envío de los poemas es del 30 de septiembre, ya que el lanzamiento del libro se piensa hacer en octubre.
Salud y anarcosindicalismo.
Desinforma periódicoellibertario.blogspot.com.
Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos.
A mí me gusta la anarquía curva.
Como cada día compro el periódico.